Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo sé que ustedes estaban esperando que rápidamente termináramos nuestros factores de hoy para empezar a conversar a fondo con nuestro respetado y querido licenciado Rafael Dixon Morales, quien viene en sumas trayendo un tema que es de mucha relevancia para el país. Cómo las contrataciones públicas, las alianzas entre el sector público y el sector privado pueden generar crecimiento y riqueza para todos. Por supuesto, todo esto dentro de un marco de gobierno corporativo, dentro de un marco regulatorio, unos procesos bien establecidos para evitar aquello que todos detestamos tanto, la corrupción. Y en ese entorno, como les dijimos en nuestra agenda de hoy, pues vamos a hablar de la nueva ley de contrataciones públicas. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo te va? Qué gusto que nos vuelvas a acompañar aquí en Sumas.
Hola, Santiago, pues para mí siempre es un placer y un honor compartir contigo y con toda la audiencia de Me Sumas, compartiendo temas de interés.
Bueno, en este último ciclo legislativo, la verdad que se promulgaron muchas leyes interesantes y de mucha importancia para el país. Una de ellas, la nueva ley de contrataciones públicas, con la cual se buscaba dar un paso firme en la transformación del Estado dominicano para una mejor administración de los recursos públicos en ese entorno de responsabilidad y bienestar común que todos los estados deben tener en mente. Rafael, esta nueva ley trae novedades, realmente sí representa un cambio. ¿Qué pretende esta ley? ¿Sí tiene la capacidad de modernizar la contratación pública como se deseaba? ¿Nos quedamos cortos? No sé, cuéntanos un poquito sobre esta reciente ley que va a entrar en vigencia. ¿O ya entró en vigencia? No lo sé. ¿Ya entró o va a entrar?
No, va a entrar. Tiene un vacatio legis.
Ok.
Sí. Mira, el pasado 28 de julio, pues el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulga la nueva ley de contrataciones públicas, la número 4725, que casualmente pues tiene la misma numeración que la ley de alianza público-privada, que es 4720.
Pero
son dos, son dos leyes completamente distintas, con enfoques distintos y con 5 años de diferencia. Pero de verdad que era una ley que se necesitaba, era un requerimiento de hacía varios años de dotar al país de una legislación más novedosa y que corrigiera una serie de aspectos importantes que ya habían cometido y agotado su tiempo, su cometido, la ley 340-06. Que todavía sigue vigente, porque esta ley, la ley 4725, la nueva ley de contrataciones públicas, pues tiene un periodo de entrar en vigencia, tiene un vacatio legis que entrará en plena efectividad a partir de 180 días, es decir, probablemente ya será en enero del año que viene, cuando, o sea, 180 días contado a partir de su promulgación, es que cuando se hace completamente efectiva. Durante ese periodo, pues vendrán toda una serie de procesos de profesionalización, de capacitación bajo esta nueva ley, estos procesos que trae, y también, pues, un reglamento que se tendrá bien a dictar. ¿Qué novedades tiene esta ley y qué aspecto? Yo creo que uno de los principales aspectos que tiene o que trata de buscar la ley es presentar una mayor trazabilidad, transparencia en todo el proceso de compra, desde su planificación hasta su terminación y obviamente pasa durante la vida de su ejecución. Una de las principales falencias que tiene nuestro sistema de contratación pública actual es el proceso de planificación, porque ahí tenemos grandes oportunidades. La ley trata de maximizar y eficientizar esa parte. Y el segundo gran desafío que tiene es nuestro sistema actual, es el proceso de ejecución, y la ley trata también de incorporar algunos elementos particulares al respecto. Rápidamente, y luego seguimos el conversatorio, introduce aspectos de compras sostenibles e inclusivas, presenta nuevas modalidades de contratación, tratando de incentivar la participación de las pymes y de empresas lideradas por mujeres, por ejemplo, y pues introduce o trata de tener mayor aspectos de tipología de penal, es decir, que haya un mayor nivel de consecuencia ante la violación de la normativa. Se establecen sanciones concretas ya por el soborno, sanciones penales, me refiero, sobre soborno, corrupción o colusión. Yo creo que eso es una parte importante que hay que resaltar.
Un paréntesis, perdón, te interrumpo, porque ese es uno de los temas que yo creo que normalmente quienes no participamos del Estado solemos cuestionar más, el tema el régimen de consecuencias, ¿no? El régimen de sanciones para, bien sea para irregularidades, para temas de corrupción o para incumplimientos. Tú hablas de incorporación de sanciones penales, ¿verdad? Para buscar prevenir y castigar esas irregularidades. Sin embargo, a uno como ciudadano en últimas, pues si bien le parece satisfactorio que si se cometió un delito, las personas que hicieron esa defraudación, ese acto de corrupción estén en la cárcel, en buena medida lo que más le gustaría a uno es que devuelvan el dinero que se tomaron. ¿Eso está previsto en esta ley o solo se habla de un tema de sanciones penales? Y te digo, alguien se robó 500 millones de pesos y está aprobado que efectivamente correspondió a un acto de corrupción. Pues a uno obviamente le parece bien que esa persona vaya a la cárcel, esté unos años en la cárcel, pero además le agradaría muchísimo que tenga que devolver ese dinero con intereses y con todo lo que financieramente corresponde. ¿Esta ley trata algo de eso o solo se queda en el ámbito penal?
A ver, el proceso de devolución siempre, ante un proceso penal puede haber un decomiso estableciendo esos bienes vinculados al proceso. En el caso concreto, no. Hay otra legislación que lo puede contemplar. El Código Penal, por ejemplo, cuando se ve todo un tema de lavado de activos, hay todo un proceso distinto. Pero aquí se trata de violaciones. Por ejemplo, vinculadas al soborno para obtener una obra que no se hizo de manera efectiva. Entonces aquí el incentivo es a tratar de desviar y obviamente establece sanciones pecuniarias de multas de varias veces el monto de la suma ofrecida. Es decir, si se prueba que para usted obtener un contrato, usted pagó 10 pesos, aparte de la sanción penal, el proyecto, bueno, la ley nueva ya dice que puede ser sancionado hasta 10 veces el monto que se probó
Ah, eso está muy bien.
como soborno. Pero no, porque de ahí no sé. Lo que pasa es que lo que tú comentas, que es muy, muy interesante, Santiago, tiene varios componentes. Otra cosa es el dinero que se haya podido obtener de manera inadecuada. Aquí lo que se obtuvo fue el contrato de manera inadecuada y obviamente eso pudo haber tenido una rentabilidad. Ahora, cuando ya yo descubro cuando hay un lavado de activos, que es lo que tú te haces referencia, yo he conseguido una serie de activos, porque muchos de estos procesos son, no solamente, ahora tenemos el soborno ya tipificado de otra forma, la corrupción. Por la contratación pública o colusión, que tiene sanciones concretas y multas, pero también se puede derivar de ahí un tema de lavado de activos y ordenar el decomiso de alguno de esos bienes como ha ocurrido recientemente en algunos procesos penales. Pero otro elemento que me gustaría compartir, que creo que vale la pena señalar en todo el aparato de la nueva ley, son lo que trata de buscar derivado del procedimiento de selección. Si trata de que el proceso de contratación pública sea un poco más efectivo y más ágil, y introduce unos nuevos procesos que, si bien se le, si bien se ajusta y se moderniza un poco, para mí creo que pudo haber sido más avanzado de cara al, a como yo veo la administración pública y una sociedad en el siglo XXI. Entonces yo creo que todavía ahí hay oportunidades de mejora, pero evidentemente que es una un enorme avance y otra y otro elemento bastante actualizado a lo que existía en la ley de la ley 340, que es la ley de contratación pública tradicional.
Excelente. Rafael, un temita ahí que de repente llama la atención. ¿Esta ley de contrataciones públicas tiene alguna relación con las alianzas público-privadas o no? ¿Tú cómo lo ves?
No. No, no. Son para proyectos completamente distintos. Porque estas son obras y servicios que se hacen básicamente por contratación tradicional a través de pago por impuestos, ¿no? O sea, por los impuestos, por el presupuesto que tienen las instituciones públicas. Entonces, esta es una ley que regula, por ejemplo, la construcción de una escuela sencilla, la construcción que la financia el ministerio correspondiente, o la adquisición de vehículos, o la contratación de una consultoría para, por ejemplo, algo en Hacienda. Es decir, son, o softwares, son aspectos concretos. Aquí no, de hecho, excluye de manera concreta los proyectos de alianzas público-privadas, o incluso, o debe de ser excluido también los procesos de concesiones. Hay todas unas exclusiones que no se aplican por esta ley, sino que se regulan por la otra. Pero evidentemente que hay grandes obras de infraestructura que se pueden ejecutar bajo esta ley. Por ejemplo, cuando usted va a ampliar una carretera, si yo no la voy a concesionar y yo tengo el presupuesto, tengo los fondos disponibles desde las instituciones públicas, pues yo hago mi proceso de contratación tomando una de las alternativas que establece esta ley, y va a ser esta ley la que voy a aplicar. Por ejemplo, si ahora se discute si la contratación de la carretera del Ámbar se puede realizar bajo esta nueva ley. Yo creo que es algo que se puede explorar. Si la administración pública tiene un funding o piensa financiarse para hacer esa carretera u otra obra importante de infraestructura, lo puedes realizar a través de esta ley, sin que haya un proceso de concesión o de alianza público-privada.
Qué interesante. Rafael, definitivamente esta ley permite aquello que se predica: mayor transparencia, mayor trazabilidad, mayor eficiencia. De hecho, entiendo que también van a, dentro de este periodo de 6 meses, van a lanzar una plataforma tecnológica que se va a llamar Eficompras RD, que es una tienda virtual para compras menores que se elaboren de manera más transparente, más abierta. ¿Tú sí crees que definitivamente esta ley marca un marco, valga la redundancia, mucho más sólido, mucho más eficiente para las contrataciones públicas? ¿Te sientes como abogado satisfecho con lo que se ha logrado?
Mira, yo creo que hemos hecho un gran avance sobre lo que teníamos. Yo soy consciente que muchas veces para que existan nuevos cambios uno tiene que ser no conformista, pero sí aceptar y entender lo que es posible en cada momento. Entonces yo creo que Era una ley que tenía varios años en discusión y por una u otra razón no pasaba. Fíjense el ejemplo del Código Penal que duró años, décadas, mejor dicho, en discusión hasta que finalmente se aprobó hace pocas semanas. Entonces esta ley tenía años también discutiéndose y esto fue lo que se aprobó. Creo que hay un gran avance, insisto, creo que perdimos aquí una oportunidad que bien puede ser subsanada en el futuro de agilizar procesos tecnológicos, pero que, sí que creo y procesos particulares, no estratégicos. Yo lo comentaba, creo que la última vez que hablábamos sobre los aspectos geopolíticos y geoestratégicos de las contrataciones públicas, tener un proceso diferenciado. Yo creo que ahí hubo una oportunidad que se pudo incluir, pero sí que es un avance. Sí creo que va a ayudar a seguir transparentando las contrataciones públicas y evidentemente el tema principal aquí va a ser cómo lo ejecutamos. O sea, ya tenemos una normativa que nos acerca más al siglo XXI. Creo que todavía le faltaron algunos elementos, pero nos acerca bastante y es mucho mejor de lo que teníamos. ¿Cómo ejecutarlo? O sea, ¿cómo implementarla? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Yo creo que es un reto que tienen las autoridades actuales para que toda la comunidad y todo el ecosistema entienda la relevancia de hacerlo, lo asuma como tal y luego entonces algunas particularidades que yo iré escribiendo y comentando poco a poco, creo que podemos seguir avanzando. De momento yo creo que hay que darle un respaldo a la administración pública y apostar por una muy buena implementación de la ley. Y que utilicemos este momento y aprovechemos para mejorar lo que tenemos actualmente y ya luego de que esté aplicando, pues señalar algunos aspectos que yo creo que son necesarios para seguir transformando el régimen de contratación pública. Y yo creo que uno de ellos es la necesaria ley de concesiones generales que necesita el país adicional a las figuras que ya tenemos, que es la alianza público-privada y la contratación tradicional que viene a ser regulada por esta ley de 4725.
Oye, me interesa muchísimo, Rafael, de que ojalá en tu próxima participación, ya que mencionaste el tema, tratáramos sobre concesiones, porque es que en muchos países, creo que incluido la República Dominicana, se ha tendido a malinterpretar y a tildar de no deseables las concesiones, cuando en realidad son todo lo contrario, permiten definitivamente que se hagan algunas transacciones que facilitan que la inversión privada se dé, que facilitan que efectivamente el capital que necesita el país para seguir creciendo, pues venga, tenga interés, etcétera. Entonces me interesaría que tratemos ese tema de concesiones. ¿Te parece bien si lo miramos para un próximo?
Me parece fenomenal y creo que cae como anillo al dedo a lo que está viendo en nuestro país, que tenemos una ley de APP con muchas oportunidades. Ahí tenemos una nueva ley de contratación pública, pero nos hace falta un marco moderno, sostenible, que permita conjugar estos tres elementos, que es la ley de concesiones. Y yo creo que es un excelente tema para poder comentarlo y discutirlo con amplitud en nuestra próxima sesión.
Fabuloso. Entonces, te esperamos, Dios mediante, dentro de 15 días, ya escucharon ustedes, para hablar de concesiones. Un tema picante, un tema interesante y un tema, sobre todo, con mucho potencial y proyección para la República Dominicana. Rafael, muchas gracias por sacar unos minutos de tu apreciado tiempo para compartir con la audiencia de Sumas.
Muchas gracias, Santiago, y nos vemos en 15 días.
Feliz noche.